7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Enfoque, bienvenidos a Onda Madrid. Es martes, es 21 de enero y es una jornada en la que se sigue hablando de Donald Trump. ¿Por qué? Porque están en marcha. Decían algunos medios más de 100 medidas, hay otros que ya hablan de casi 200, hablamos de medios estadounidenses. Trump no ha parado de firmar y entre firma y firma ha charlado con la prensa, ha trascendido, lo habrán visto ustedes. ¿Qué ha ocurrido entre firma y firma? Que Trump se ha puesto a hablar de los BRICS, de esos países que creen, vamos a decir, en una economía diferente, incluso en que la moneda de cambio y de canje internacional sea otra y no sea el dólar, entre otras muchas cosas. Hay 6 fundadores, a ellos responden las siglas de BRICS, y a partir de ahí se unieron otros que más o menos han expresado su apego. Uno de ellos no es España. Esto lo saben todos, todos menos Donald Trump y menos seguramente algún que otro estadounidense que nos sigue situando a la altura de Centroamérica, al final de Norteamérica y a la altura de Centroamérica, más o menos, ahí en la frontera. Nos siguen situando en México o siguen creyendo que hablamos con un acento que no es el nuestro, etcétera, etcétera. Bueno, pues Trump cree que somos el BRICS, que estamos dentro del BRICS. Ya hoy ha corrido a decir el gobierno, lo ha dicho con mucha prudencia, el gobierno sabe lo que se juega en relaciones al otro lado del Atlántico y lo ha dicho con prudencia, que probablemente haya sido una confusión y que, por supuesto, España no está en esas. Es lo último, ha sido la anécdota que nos ha salpicado de lleno relacionada con Donald Trump. Hay mucho más, enseguida hablaremos de ello, porque de Donald Trump también ha hablado, por ejemplo, la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso, que, entre otras cosas, también se ha vuelto a referir al caso que afecta a su pareja, Alberto González Amador, también a la causa que investiga el fiscal general Álvaro García Ortiz, y lo ha hecho porque el caso, yo no sé si esto llamarle giro o poner el foco de la sospecha, como ha hecho Manuela Bergerot, por ejemplo, desde la oposición en Madrid, que dice que esto, qué casualidad que salga justo ahora. ¿Qué es esto? Allanamiento, robo de ordenadores a la abogada, por ejemplo, que lleva el caso de Alberto González Amador, el vehículo de González Amador ha sido forzado. Ya estamos hablando de una verdadera operación orquestada, si es que fuera así, como dice Isabel Díaz Ayuso. Pero hay esas voces desde la oposición de la Asamblea que dicen que todo esto puede ser una treta para retrasar y sin duda hacer más difícil, hacer más complicado el caso. De todas formas, la investigación avanza y ambas causas avanzan. Ya veremos qué dice el juez a propósito del emplazamiento que pidió Alberto González Amador. Por cierto, les decía BRICS 6, ¿no? Claro, BRICS son 5. Si son 5 letras, son 5 países fundadores: Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica. Y como les digo, ya se han unido muchos, otros han mostrado su cercanía, España no. Todo esto ocurre en el mundo, todo esto ocurre en el país e incluso en la región. ¿Qué ocurre en las calles de Madrid? Bueno, pues hay un acto relacionado con el terrorismo que nos sacudió. ¿Y de qué forma? Con terrorismo. Ha habido una presentación del documental sobre Gregorio Ordóñez en el 30º aniversario de su asesinato por ETA, acto que ha tenido lugar en la Real Casa de Correos y ha contado con la presencia de responsables políticos regionales, con un expresidente, José María Aznar, con fundaciones, con asociaciones de víctimas del terrorismo. Y ahí ha estado durante toda la tarde, has estado, Maite López, que, por cierto, te has desplazado ya hasta el siguiente acto. Cuéntanos, Maite, buenas tardes.
Un documental, ¿qué tal? Muy buenas tardes, que en la Real Casa de Correos ha sonado así por primera vez.
A ver, Gregorio, estamos hasta los cojones de ti. ¿Eh? Una degradación más tuya, ¿eh? Y tu familia corre un riesgo de morir. Cualquiera de ellos. Estamos hasta los cojones ya de ti. Fuera de Euskadi, cabrón.
Sí, el problema de ETA se soluciona cuando el último asesino esté en la cárcel. Pudra sus huesos en la cárcel. Lo demás son tonterías. Los partidos políticos lo único que hacemos es perder el tiempo.
La Comunidad de Madrid recuerda a Gregorio Ordóñez en el 30 aniversario de su asesinato por la banda terrorista ETA y lo ha hecho con este emotivo acto en el que ha participado la viuda de Gregorio Ordóñez, Ana Iribar, que ha recordado la figura de su marido y ha dejado este mensaje para los más jóvenes.
Que entendáis quién y por qué estábamos donde estábamos en aquellos días y seguimos estando hoy. Quiero pediros sobre todo respeto. Pido respeto para todas las víctimas del terrorismo, para todas. Gregorio respetaba a todo el mundo, pensara como pensara.
Un acto en el que han participado también el expresidente del Gobierno, José María Aznar, la directora del Observatorio de Víctimas del Terrorismo, CEUCEFAS, María San Gil, y el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín.
Un hombre que dio la vida por la verdad, la justicia, el País Vasco y por España, un documental que en su integridad, tanto en esta primera parte que hemos visto como en la segunda, también estará disponible en la plataforma Playmath de la Comunidad de Madrid para que todos aquellos que lo deseen, todos los españoles, todos los madrileños, todos los estudiantes, en definitiva, todas las personas de bien que quieran, puedan conocer a esta bellísima persona.
A esta hora culmina aquí la presentación del documental en la Real Casa de Correos, pero no el homenaje a Gregorio Ordóñez, que continúa en la calle Príncipe de Vergara, número 68, aquí en los jardines que llevan el nombre del político vasco. Va a intervenir el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y se espera también la participación del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Aquí se colocarán unas flores en memoria del político vasco.
Estaban previstas, de hecho, declaraciones, gracias a Maite López, en el acto, que finalmente se va a reducir a eso, a la ofrenda floral, y no habrá declaraciones debido al tiempo, debido a una enfermedad o a cuestiones de salud. Comunicaba también Isabel Díaz Ayuso que no iba a acudir a estos actos como tenía inicialmente previsto. Escuchábamos sonidos que de verdad te ponen el vello de punta. Hablaba de respeto la familia de Gregorio Ordóñez. Y añadiríamos el olvido, el no olvidar. Es muy necesario este tipo de actos para mantener muy vivo el recuerdo de aquellos que, no que se nos fueron, porque sería un error decirlo, que nos mataron, aquellos que nos mataron, y nos los mataron los terroristas y los arrebataron los terroristas. Como verán, muchos asuntos por delante a esta hora, 7:07 de la tarde, información de servicio. Pronóstico del tiempo, Elena Miñambres, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, hoy martes ha sido una jornada de paraguas. Sigue lloviendo a esta hora por numerosas localidades madrileñas. Ha llovido y bastante en Madrid capital, hasta 17 litros por metro cuadrado en algunos distritos. Se han localizado también 18 litros en Miraflores de la Sierra. Esa lluvia va a continuar, como decimos, durante las próximas horas, y al final la temperatura máxima ha escalado hasta los 11 grados. Mañana todavía día de paraguas, la lluvia será más intensa en áreas serranas y la temperatura máxima subirá hasta los 14 grados en Madrid.
Circulación hasta ahora de GTA, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes. En estos momentos van a encontrar complicaciones en ambas direcciones, en la 2 en Torrejón de Ardoz, la 4 en Pinto y la 6 a su paso por el Plantío, ya solamente de entrada en la 1 en el entorno de Las Tablas y solamente de salida por la 3 en Rivas, y la 5 a su paso por Arroyomolinos. Lo peor lo encontrarán el M40, especialmente en la zona este, en Hortaleza y Coslada. Todo ello sentido a 3, Villaverde en ambas direcciones, y ya también en el tramo de Pozuelo de Alarcón y Somosaguas, todo ello hacia la carretera de Extremadura, sentido a 5. Les pedimos que tengan mucha precaución en todos estos tramos y vías.
7:08 de la tarde, en la producción Marian González, parte técnica José Luis Machuca. Comienza el repaso y el detalle informativo. Sí, creían que era enrevesada la causa que investiga el posible fraude de hidrocarburos por parte de Alberto González Amador, así como la que sigue al fiscal general del Estado por supuesta filtración de correos con información personal de este mismo, de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Llega hoy el capítulo, una nueva vuelta de tuerca, porque no nos atrevemos ya a decir el definitivo. La Guardia Civil investiga el robo de un ordenador, había dos, y se llevaron uno de los dos. Además de un presunto allanamiento de morada e incluso intrusión en vehículo a Alberto González Amador y a su entorno legal. Detalles, Marian González.
La primera denuncia, la de una de los abogados de González Amador, ocurrió el 10 de diciembre en la provincia de Alicante, en Guardamar del Segura, donde se encuentra el despacho de Guadalupe Sánchez.
Yo tenía más cosas de valor y lo que se han llevado es el portátil. Curiosamente, estando al lado el de mi marido, se llevaron solo el mío.
La segunda denuncia está puesta en Toledo, en la segunda residencia de Carlos Neira, mientras pasaba las Navidades allí. No se llevaron nada. Ambos abogados ataron cabos.
Pues te das cuenta que puede que sea casualidad y que no tengan nada que ver unos hechos con otros, o puede que sí. Y dado que estamos en la situación política e institucional en la que estamos, pues hemos decidido hacerlo público.
Y una tercera denuncia del allanamiento en casa del arquitecto que reformó la vivienda de la presidenta regional Díaz Ayuso. Además, hace días que forzaron el maletero del coche del propio González Amador en el parking de su trabajo. Este no denunció al pensar que se trataría de un acto vandálico y comprobar que no se llevaron nada del interior del coche.
Esto se está investigando por parte de las autoridades pertinentes, pero me consta que es así y eso es parte de lo que está sucediendo en mi entorno, parte. Y de lo que por ahora no puedo dar mucho más.
Ahora se averigua si estos actos tienen relación entre sí.
De la otra parte, vamos de causa a causa, la causa que investiga posibles delitos fiscales, que les decía yo, hidrocarburos, esto atañe a otra esfera del ámbito nacional y a Víctor de Aldama. Alberto González Amador, presuntos delitos fiscales. De esa parte, de esa causa, vamos a la otra, la que atañe a Álvaro García Ortiz. Los responsables de comunicación de la Fiscalía General del Estado y también el de la Comunidad de Madrid niegan haber accedido a los correos de la pareja de Díaz Ayuso. Lo han hecho ante el juez. ¿Qué más han dicho, Lupe Ortiz?
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, fue quien ordenó elaborar la nota informativa a partir de los correos que contenían datos confidenciales de la pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Su directora de comunicación lo ha declarado así como testigo en el Supremo. García Ortiz le daba indicaciones verbales para elaborar esa nota que querían sacar cuanto antes, ha dicho, para que no siguiera creciendo la bola de nieve. La nota informativa se remitió para que la publicara al responsable de comunicación de la Fiscalía Superior de Madrid, que siempre fue contrario a hacerlo porque contenía información sensible y llegó incluso a amenazar con abandonar su cargo. Han sido las últimas declaraciones antes de la más importante, la fijada para el 29 de enero, cuando declara en el Supremo como investigado el fiscal general del Estado.
Un borrador de móvil muy sospechoso para Isabel Díaz Ayuso, así como el relevo de Telefónica que relaciona a ambas bajo el paraguas de la filtración de los datos de su pareja. La presidenta regional ha aprovechado su comparecencia para arremeter también contra el Gobierno Nacional por el aislamiento, dice, al que le ha sometido Sánchez por confrontar con las políticas de Donald Trump. Begoña Alarcón.
Díaz Ayuso censura los movimientos en torno a Telefónica en la misma línea que hizo Génova, aunque la presidenta de la Comunidad de Madrid añade un elemento más. Desliza que el cambio en la cúpula de la compañía puede estar vinculado al borrado de los mensajes del teléfono móvil del fiscal general del Estado después de la filtración sobre los datos confidenciales de su pareja.
Estamos asistiendo a una operación brutal contra el control simultáneo de Indra y de Telefónica para dejar en manos del PSC, es decir, en manos de Sánchez y liderazgo tecnológico en España, además a una velocidad inusual, que yo no sé si tendrá algo que ver con el asunto del teléfono del presidente y el fiscal general del Estado, que se han borrado de plano, como todo el mundo sabe.
Isabel Díaz Ayuso también acusa a Sánchez de aislar a España de Estados Unidos por sus posiciones respecto a países totalitarios. Y la cosa irá a peor, advierte, si el presidente lidera un frente contra Donald Trump y su asesor Elon Musk, aunque Ayuso y su gobierno intentarán revertirlo.
Yo creo que hablar también de Tecnocasta, la persona que ha tomado las decisiones, como hemos visto, especialmente con Indra y con Telefónica, creo que no nos hace ningún favor, desde luego. Y me encargaré personalmente de demostrar ante esta administración que no todos los españoles ni todos en España, desde luego las administraciones, no somos parte de los BRICS ni queremos serlo.
Díaz Ayuso felicita a Trump y le ofrece toda la colaboración de la Comunidad de Madrid.
Palabras sobre Trump que alinean a la presidenta con la ultraderecha, lamenta Francisco Martín, delegado del Gobierno en la región.
Bueno, creo que la presidenta ha vuelto a demostrar una importante falta de conocimiento internacional, en este caso a pesar de tanto viaje como se está dando en los últimos tiempos, y que no sabe realmente lo que son los BRICS, como tampoco lo supo ayer el señor Trump. Y en lugar de defender a España de ese falso posicionamiento del señor Trump, la señora se ha aliado con él, la señora Díaz Ayuso. De nuevo, la señora Díaz Ayuso, para sorpresa de nadie, vuelve a apoyar a la internacional ultra, intentando adelantar por la derecha, como no, al señor Abascal y a Vox.
Ya saben que en la Cámara de Vallecas no tenemos periodo de sesiones, pero sí pleno. Hoy hemos tenido pleno protagonizado por escolares. La sesión infantil ha puesto asuntos sobre el atril de la Asamblea que versan sobre tecnología, sobre redes sociales y lo más importante, tomemos nota los mayores, los adultos, el respeto, Pepe Frutos.
Debate y votación en la Asamblea, pero con los escaños ocupados por escolares, diputados por un día encargados de aprobar compromisos sobre el uso de tecnologías y redes sociales. El más respaldado, el de actuar con respeto. Enrique Osorio, presidente de la Asamblea, y Giovanna.
Ha ganado el compromiso número uno, a respetar a todas las personas, aunque sus ideas, aspecto físico o creencias sean diferentes a las nuestras.
Implica no juzgar a nadie y tener empatía. Un comportamiento respetuoso promueve interacciones más amables y productivas.
Otro diputado por un día, Jafet, relacionaba el respeto con la sonrisa.
Cuando sonríen me hacen sonreír sin querer, porque sé que si sonríes es porque has empezado a respetarte.
Las otras conclusiones más votadas, más lecturas y deporte, y ser cuidadosos con la intimidad en redes sociales. En definitiva, límites, como decía Marta.
Porque hay personas que están sufriendo daños psicológicos y mentales por el uso excesivo.
Y a los políticos les ha tocado escuchar.
De salud les vamos a seguir hablando porque la Comunidad de Madrid ha ampliado el periodo de vacunación contra la gripe hasta el 15 de febrero porque la incidencia continúa muy alta. Elena Andradas, directora general de Salud Pública.
Y se mantiene una circulación del virus de la gripe de intensidad moderada. Esta es la razón por la que desde la Dirección General de Salud Pública seguimos recomendando la vacuna a las personas de grupos de riesgo que han presentado síntomas respiratorios en las últimas semanas y aún no han recibido la dosis. Y además, en esta última fase, como en años anteriores, se administrará también a todas las personas que lo soliciten.
Y en Madrid se habla de seguridad, más agentes de policía municipal para la capital, refuerzo a la seguridad cuyo gobierno insiste en la eliminación de la tasa de reposición, Mar García.
Es la 54, 209 policías municipales, Sergio, el primero de la promoción.
Estoy en Salamanca en el turno de mañana y esta primera semana pues sobre todo ha sido pues conocer las calles. Al final los avisos entran, tenemos que ir rápido, tema de tráfico por las mañanas, hora punta, pero bueno, haciendo muchas cosillas.
Ellos y sus familias.
Pues bueno, muchas horas de estudios ha tirado, la verdad.
Cuesta llegar hasta aquí.
Yo también he sido policía, me jubilé hace poco ya. O sea que bueno, que se lo tome con paciencia, que aprenda bien las cosas.
O ya más que muy joven, creo que es el segundo más joven de la promoción.
Y con una vocación inesperada, que no pensábamos que tenía.
Esta ya prestando servicio en distrito y en unidades especializadas, hacen falta más. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Hemos ingresado más de 1.700 nuevos miembros de la Policía Municipal a lo largo de los últimos 4 años. Solo hay un aumento efectivo de 270. Y por eso entendemos que tenemos ya que superar la tasa de reposición.
Son las cuentas que hace el alcalde, que pide a Sánchez eliminar la tasa de reposición.
Siete y 17 minutos de la tarde. En el ámbito nacional, el Gobierno quiere democratizar el acceso a la carrera judicial. Por eso ha modificado la ley de este poder para crear profesionales de la materia más progresistas, han dicho. Por cierto, mañana se votan 3 reales decretos del Ejecutivo con las medidas anticrisis en uno de ellos, incluida en uno de ellos, en el ómnibus. Los apoyos, ya saben, no están garantizados y lo que se desconoce hasta ahora es la postura que tendrán Junts, socio de Gobierno, y PP, partido líder de la oposición. Tenemos que volver a hablar de justicia. Ya sabe, la política nacional últimamente de la mano del ámbito jurídico. Ángel Víctor Torres ha vuelto a declarar, no lo ha hecho en un juzgado, pero sí a propósito de una causa, en el marco de la Comisión de Investigación del Senado por el caso Coldo. Segunda vez que lo hace, segunda vez a petición del Partido Popular, que le acusa de mentir en la primera. El ministro, ¿cómo ha respondido? Bueno, pues pidiendo pruebas. Julio César Cobos.
Ángel Víctor Torres no conoce a Víctor de Aldama y reta al Partido Popular a presentar pruebas de las mordidas de las que le acusan llevarse 50.000 euros en la trama de las mascarillas.
Demuestren con pruebas y evidencias que yo he pedido mordidas, que yo me he beneficiado de pisos o de contacto con señoritas. Hasta ahora lo que se ha hecho por parte de algunos grupos políticos es ser altavoces, voceros y, por tanto, cómplices de una afirmación absolutamente falsa y difamatoria.
Le ha preguntado la senadora de UPN, María del Mar Caballero, si le ofrecieron un piso en la calle Atocha.
Yo no estoy en ningún piso con nadie de los que dice el señor Aldama, ni con él ni con los demás, en ningún caso. Es una mentira y un embuste del tamaño colosal de cualquier catedral.
Otra pregunta ahora del senador del PP Martínez Maillo. ¿Torres durmió tranquilo por cobrar una comisión prometida por Koldo?
¿Usted sabe que hay una acusación contra usted de que ha pedido 50.000 euros?
Absolutamente falsa, sí.
¿Usted dormirá mejor? Y dice el señor Koldo, en serio, dice, y yo. Y usted dice que dormirá. ¿Saque usted una conclusión?
No, la suya, que es literatura.
Yo no saco ninguna todavía.
Literatura creativa.
El ministro Torres no ha negado una relación institucional con Koldo García, era el nexo de unión con José Luis Ábalos.
La culpa es del gerente del centro. Es la versión de la directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, acusada de irregularidades económicas y denuncias por acoso laboral. Eva Prat.
María Blasco se siente víctima de una campaña de desprestigio, rechaza haber acosado a nadie y también las presuntas irregularidades económicas que se le atribuyen. Esas competencias, ha dicho, pertenecen al director gerente, Juan Arroyo, sobre el que, recordado, pesan graves acusaciones, entre ellas prevaricación, fraude o tráfico de influencias. Por eso tomará medidas judiciales.
Estoy estudiando denunciar las graves consecuencias, no solo organizativas, sino también materiales, de esta bicefalia ante la Fiscalía.
La directora científica del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas quiere reunirse con la ministra de Ciencia, Diana Morant. Lo que tiene claro es que no piensa dimitir.
Soy una servidora pública que se dedica a la estrategia científica del CENIO de la investigación contra el cáncer. No entiendo de intrigas, ni de bulos, ni de acoso en los medios, ni de desinformación. Toda la vida me he dedicado a investigar. Es mi misión y mi única competencia. Y aquellos que supuestamente se han dedicado a otra cosa, creo que son los que deben abandonar el centro.
Lamenta Blasco que no se hayan reconocido sus logros, entre los que figura, dice, haber sacado al centro de los números rojos.
En clave internacional, un apellido es noticia, Trump, un nombre, Donald, también un acrónimo, BRICS, y una confusión, Rafael Cerro.
Sí, que nos afecta. El gobierno español ha respondido esto al presidente Trump. Evidentemente, España no es un BRIC. No es un país emergente. Los BRICS son un grupo de países en expansión al margen del G7, el grupo de los siete ricos. Estos son cinco países, digamos, que buscan su oportunidad. Lo que él ha querido con eso es llamarnos sencillamente tercermundistas. Ahí está, por ejemplo, Brasil o India. Trump había dicho sobre nosotros que gastamos poco en defensa y también había dicho que somos esto.
¿Qué podemos esperar de los países de la OTAN que menos dinero gastan, como España o Francia? España paga muy poco. ¿No son una nación de los BRICS? ¿Son parte de los BRICS, España? ¿Sabe usted lo que son? Ya lo averiguarán.
Es decir, incluso cuando le dicen que no estamos, Jesús, que España no está en la lista, dice, bueno, ya se darán cuenta ustedes.
El que no sabe es el periodista, sí.
Sí, lo de los países tercermundistas es lo que ha sido sustituido por países en vías de desarrollo. Observarán que no hay segundo mundo. Hay primero y tercero, pero ya no hay tercermundistas. Hay en vías de desarrollo. El presidente de Estados Unidos ha revocado 78 órdenes ejecutivas que ha calificado como destructivas. Legalmente le ha dado la vuelta al país del señor Biden como a un calcetín. Retira, por ejemplo, a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud y del Acuerdo de París sobre el clima. Recuerden que él niega que haya cambio climático. Declara la emergencia nacional en la frontera con México. Esto no es ninguna tontería porque autoriza esa declaración de emergencia, autoriza el uso de las fuerzas militares en esa linde que separa Estados Unidos de ese país. El líder republicano ha borrado los 4 años de su antecesor, como les decía, antes incluso de llegar al despacho Oval, el estadio Capital One Arena de Washington, a donde ha acudido tras haber sido investido bajo la cúpula del Congreso. Ha sido el escenario de las primeras ratificaciones recibidas con aplausos por un pueblo, por un público multitudinario y también entregado. Además, atención, fíjate, Trump ha indultado a la gran mayoría de los condenados por el ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio. Indultados cuando los pillaron asaltando el Congreso. Sí, según el republicano, hay cerca de 1.500 personas beneficiadas por esta medida. 1.500 que no van a ser ya condenados y que algunos están en la cárcel y van a salir. Él los llamaba a estos rehenes. Nunca dijo héroes, pero sí rehenes. Entre los perdonados destaca la conmutación de pena de 14 miembros de las organizaciones extremistas de atención, los Oath Keepers, que son los guardianes del juramento, y los Proud Boys, los chicos orgullosos, que lideraron ese asalto al Capitolio violento, para intentar evitar sin éxito que confirmara la victoria electoral del demócrata Joe Biden.
Ni más ni menos, 1.5 millar de rehenes, que ha dicho Trump, esos rehenes que tomaron el Capitolio. Sin lugar a dudas, la institución ¿por qué no decirlo?, más fortificada o llamada a ser de las más fortificadas del mundo.
Beneficiadas, lo que te digo, directamente beneficiadas, según el mismo, 1.500 personas.
1.500 personas. Gracias, Rafael Cerro, y de la economía, ahora que mencionábamos también la cuestión del BRICS, precisamente partimos del flamante presidente estadounidense y la que dijo es su palabra favorita, arancel. Marta Zúñiga.
El Club de Exportadores rechaza los aranceles de Trump. Recuerda que Estados Unidos tiene una balanza comercial positiva con España. Expertos como el consultor político Enrique Cocero no creen que los aranceles sean solo amenazas.
Y si las tarifas es un sistema que hay que aplicar para poder conseguirlo, lo va a aplicar.
El director de estudios de la Cámara de Comercio de España, Raúl Mínguez, alerta sobre el potencial impacto económico que supondría para nuestro país una nueva política de aranceles por parte de la administración estadounidense.
Estados Unidos es el sexto destino de las exportaciones españolas. Es el, de hecho, el segundo, quitando los países de la Unión Europea, y después del Reino Unido, es el segundo país al que más exportamos.
Hay más de 27.000 empresas españolas que exportan a Estados Unidos con un volumen de negocio cercano a los 20.000 millones de euros.
De estos aranceles se hablará seguro en el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza. Una de las claves restantes del día en el ámbito económico, Sergio Rodríguez.
Pues sí, es la cita económica mundial del año. Comienza el Foro Económico de Davos y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ya ha hecho una declaración de principios. A lot is at
stake for both sides. Está mucho en juego para ambas partes, así que nuestra prioridad ahora es empezar cuanto antes. Hablar sobre los intereses comunes y estar dispuestos a negociar. Seremos pragmáticos, pero siempre mantendremos nuestros principios.
Ambas partes, es decir, Europa y Estados Unidos, aunque no lo ha dicho explícitamente la presidenta von der Leyen. Y mientras, la auditora PwC ha elaborado una encuesta mundial de directivos a partir de la opinión de 4.700 presidentes y consejeros delegados de compañías de 109 países. Conclusiones. El 58% de los CEO alrededor del mundo espera que el crecimiento económico global mejore en 2025 y solo un 19% cree que irá peor. Entre los países del G20, los desarrollados, los CEO de Alemania son los más pesimistas sobre las perspectivas de la economía nacional. Argumentan escasez de energía, componentes o mano de obra cualificada. Y en otro extremo, los CEOs de India y Argentina son los más optimistas. 9 de cada 10 CEO de India espera que su crecimiento nacional se acelere en el próximo año. En el caso de los CEO españoles, de aquí que han participado en el informe, este optimismo es todavía mayor. El 68% prevé que el PIB mundial evolucione favorablemente este año y un 72% piensa lo mismo sobre la marcha de la economía española. A propósito de esto, de la agenda del Davos, tenemos que decir que el presidente Sánchez podrá dirigirse mañana en solitario a las multinacionales en la gran sala de centros de congresos de Davos. Prevé tener reuniones bilaterales con los máximos ejecutivos de marcas como Volkswagen, Cisco, Mubadala, Vestas o ArcelorMittal. Y en la bolsa hoy, el IBEX 35 ha bajado un 0,14, se ha situado en los 11.927 puntos.
7:27 de la tarde, en uno, el enfoque del deporte para darles la previa de lo que luego será a partir de las 8:30 el partido de la onda. Partido de la onda que a veces tienen que estudiarlo, tienen que cambiarlo por partidazo de la onda, porque hoy tenemos un Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen, sin lugar a dudas, Cholo Simeone, frente a Xavi Alonso como entrenadores, y dos equipos que se juegan mucho en la Champions. El Atlético de Madrid, el equipo madrileño, sin ir más lejos, se juega poder clasificarse directamente a los octavos de final. En menos de un minuto, el enfoque del deporte a las 8, vuelven las noticias. Sigue el enfoque, sigue la radio.